es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Saludos disruptivos. Mi nombre es Iván García, arroba Don Besti, y les damos la bienvenida a una nueva edición de el podcast bonus track de Nación Rebelde, podcast que aparece luego de cada capítulo, luego de la publicación o emisión de cada capítulo de la serie Nación Rebelde, contando historias acerca del rock nacional y no solamente del rock, sino de la música independiente en nuestro país, música que de alguna manera ha tenido alguna connotación rebelde. Capítulos que salen en Señal Colombia todos los domingos a las 8 p.m. y que encuentran también a través de nuestra plataforma OTT, RTVC Play, en rtvcplay.co, ahí van a encontrar ustedes todos los capítulos y demás. Así que es necesario recordar que toda esta serie ha sido creación del gran Mauricio Tamayo y con la producción especial de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Aquí les damos la bienvenida a esta edición de Bonus Track. El capítulo 9 es el que acaba de pasar de Nación Rebelde, un capítulo dedicado al rap. La denuncia social golpea con rimas y hemos encontrado por ahí algunas historias del rap colombiano, hemos escuchado por ahí, hemos visto voces de la etnia Alcolíricos, Rusto, Quiño, Los Petit Fellas, THC, Sudaca, y con el fin de ampliar el universo de esta Nación Rebelde, pues traemos algunos apartes, algunas conversaciones que no alcanzaron a quedar en pantalla, pero que igual queremos traer aquí a este podcast, el bonus track. Es así como traemos entonces en primer lugar a la gran Diana Abella, quien nos va a hablar acerca de su vida, su historia en el rap, su experiencia como curadora de Hip Hop al Parque, su inspiración musical, entre otras cosas. Aquí está Diana Abella en Bonus Track.
Bueno, pues en primera instancia decirles que mi nombre es Diana Abella, soy rapera. Vivo en Bogotá, nací en Bogotá, en el barrio Santa Rosa de Lima, que es en el centro oriente, arriba de Las Cruces, y llevo 20 años haciendo rap. Soy licenciada en lengua castellana, aspirante al título de magíster en educación en tecnología, defensora de derechos humanos, mamá y feminista. Mi historia básicamente en el rap es que arranco escribiendo poesía, arranco escribiendo letras, inicio con unas letras digamos muy genéricas. Gracias al trabajo de la universidad pública en Colombia, ingreso a la universidad distrital y allí pues mis letras se dotan de un contenido más político, más social, con un enfoque más reivindicativo, y desde los 16 años ando haciendo defensa de la vida, de los derechos humanos desde el rap. Además de eso lo investigado, acompañado diversas campañas alrededor del mundo, como la que tiene ONU Mujeres en torno a la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. También hago parte de la red de ciudades defensoras de derechos humanos, que es una red que nace en Barcelona, en Cataluña, pero que se extiende alrededor del mundo. Y bueno, básicamente ese es el trabajo que he hecho. ¿Cómo arranco en el rap? En el barrio, soy pues vecina de Las Cruces y era digamos como algo cierto que tuviera que llegar al rap como una forma de expresión. Llegué a los 11 años gracias a un cassette de la etnia, del Ataque del Metano, y a los 15 años aproximadamente empecé a hacer presentaciones en vivo, a grabar. Además de eso, empecé a ser parte de un grupo teatral dirigido por Patricia Ariza, que es una mujer directora de teatro, dramaturga y sobreviviente al genocidio de la Unión Patriótica. Patricia Ariza, ella había dirigido la ópera Rap con Gotas de Rap, y luego de esa acción que realizó con Gotas de Rap, realizó la fundación de un grupo que se llama Enlace Melisa, en homenaje a Melisa Contento, y hice parte de ese grupo 5 años. Haciendo parte de ese grupo, pues tuve la oportunidad de viajar por Colombia y en algunos espacios fuera del país, pero lo relevante de la participación en ese grupo de teatro es toda la construcción de letras alrededor de la política, de la reivindicación de la vida y de, digamos, del entorno social del país. Después de eso, conformé un grupo que se llamó Por Razones de Estado, en homenaje o inspiradas en un libro de Noam Chomsky, que es un activista, pero también es una persona que se ha encargado de estudiar la lingüística profundamente y es un pensador muy importante a nivel mundial. Con este grupo pues nos enfocamos muchísimo en el tema de la reivindicación social y política desde el rap, y luego presenté mi propuesta pues como solista con el disco Nací Mujer en el 2010, que es uno de los primeros discos que empieza a hablar específicamente del hecho de ser mujer rapera feminista en la escena colombiana, pues del rap, así como propiamente hablando del feminismo como una opción de vida. Y bueno, pues eso es como un poco de lo que soy, de lo que he hecho. Y actualmente, bueno, fui la primera curadora de Hip Hop al Parque, mujer en toda la historia del festival, durante 3 años. Fui la primera juez de la Red Bull Batalla de los Gallos, mujer. Nunca habían tenido como una mujer jueza en esa batalla, y pues actualmente hago parte del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, también pues en mi acción de trabajo por la defensa de los derechos humanos.
FB7 Estudio.
Bien, con respecto a mi experiencia como curadora del Festival Hip Hop al Parque, yo considero que la potencia de este festival es ser un hito en el hip hop latinoamericano respecto a conservar la posibilidad de un rap muy arraigado al barrio, a los contenidos de la narrativa barrial, comunitaria, pero también una puerta a conversar con la industria musical a nivel mundial. Este festival es muy relevante porque es un ecosistema para conservar las acciones en torno al hip hop. Recordemos que el hip hop no solamente es rap, no solamente es interpretar y escribir letras de rap. El hip hop también es breakdance, es graffiti, es DJ, y todo alrededor de esto gira en torno a un quinto elemento que nos menciona Kers One, que es el conocimiento. El conocimiento como base fundamental de este movimiento. A diferencia de otros movimientos culturales o musicales a nivel mundial, el hip hop presenta en su quehacer artístico 3 prácticas artísticas: las artes plásticas, la danza y la música, pero adicionalmente a eso genera una creación de conocimiento alrededor de la identidad, o lo que conocen, digamos, diferentes académicos a nivel mundial como los estudios culturales. Sí que es un, digamos, un espacio interesante para conocer las dinámicas culturales de las ciudades, de sus barrios y de las juventudes. Entonces, este festival es el ecosistema en el cual se conserva eso que hoy nos convoca, que es el hip hop. Bueno, pues ya lo mencioné, la etnia es una de ellas, Gotas de Rap, pero pues también quisiera hablar de las mujeres que a mí me han inspirado muchísimo en relación al quehacer como mujer también en este género. Hay un grupo musical que, a pesar de que no es colombiano, es argentino, que se llama Actitud María Marta, y ellas, digamos, presentaron una acción creativa muy interesante porque Malena, que es una de ellas, es hija de un desaparecido en el marco de la dictadura argentina. Este grupo se funda desde la inconformidad y la necesidad de denunciar la desaparición forzada en Argentina como una acción sistemática en América Latina, no solamente en este país. Actitud María Marta es uno de esos grupos pues que a mí particularmente me marcó, no solamente en su estilo y en su escuela del rap, sino también en los contenidos que presentaban. Ya a nivel nacional, espacios muy importantes creativos como La Colonia, que es un grupo muy importante de Cali, que de ahí pues surge de Esfinges, está La Colonia, pero también en La Colonia participó Goyo, por ejemplo, que hoy en día hace parte de la importante agrupación Chokip Town, y otras raperas muy importantes a nivel nacional que presentaron un estilo fuerte, contundente, contestatario también, y que narraba las dinámicas del país en sus letras. Por su parte, pues en Bogotá, Melisa Contento, que indudablemente es una de las maestras más importantes e históricas del hip hop colombiano. Mary Ellen en Medellín es parte fundamental de lo que se pudo comprender como el diálogo entre el rap callejero de barrio y la industria musical, porque ella tuvo la posibilidad de juntar esas dos dinámicas y enseñarnos a las raperas que veníamos después de ella que había la posibilidad de narrar la cotidianidad del barrio, pero desde una perspectiva y formación musical mucho muchísimo más amplia y más global, si se quiere. Y bueno, puedo quedarme aquí toda la mañana hablando de las raperas que han marcado el hip hop nacional y bogotano, pero pues particularmente digamos que quisiera como enunciar esos tres casos en el caso de Colombia y el caso de Actitud María Marta a nivel internacional.
Es la voz de Diana Abella hablándonos acerca de inspiraciones musicales, hip hop al parque y su historia en el rap. Ahora escuchémosla de nuevo hablando acerca de la mujer en Colombia, la identidad del rap colombiano, los medios de comunicación, entre otras historias. Ella es Diana Abella.
Yo hablaría de las mujeres en América Latina, ¿sabes? Porque en América Latina, cuando se han levantado, se han formado importantes raperas a nivel pues, internacional, son mujeres que presentan también un poco la necesidad de salir del formato de las narrativas de las mujeres, de lo que tienen que contar las mujeres o de lo que tienen por decir las mujeres. En un momento se pensaba que las mujeres tenían que hablar solamente sobre el amor romántico respecto a su letra o a su contenido, y lo que empezamos a hacer mujeres en el rap es hablar de las realidades, de las cotidianidades, de análisis profundo respecto a la política, a la sociedad, a las dinámicas de relacionamiento en los barrios, y luego ya también gracias a la formación, al trabajo comunitario, a enlazarnos entre nosotras, hemos entendido que los contenidos son amplios y que los contenidos son todos. El hecho de ser mujer sí que ha implicado, digamos, una reflexión, una lucha, un trabajo, pero también es importante decir que hemos estado muy rodeadas de muchos hombres que nos han acompañado en este proceso y que han fortalecido nuestra acción creativa. En mi caso particular, pues el productor de mi primer disco, que es Lupa, que está en Medellín, pues me acompañó en toda la producción, los productores del disco, las personas que se han encargado del audiovisual, de promover el producto. Entonces digamos que es una lucha mancomunada en la posibilidad de que las mujeres levantemos la voz desde el rap en Colombia.
Saber cocinar y los hijos criarlos, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado.
El rap colombiano es una mixtura de sonidos, de contenidos y de fuerza. Yo creo que como la identidad del colombiano en general. Casos por ejemplo como el de Tres Coronas, donde mezclan los sonidos, pues que por primera vez Roca, cuando lanza la canción El Original, presenta la conexión con la salsa, pero digamos que eso no es nuevo, eso ya venía pasando antes de que Roca lo pusiera, digamos, en la vitrina a nivel mundial. Es una mixtura entre el origen, la identidad, el sabor latino, la etnia. Por ejemplo, ahora mismo estoy presentando por primera vez un artículo en una revista indexada sobre la etnia, sobre el trabajo histórico de la etnia, no solamente como grupo de rap, sino como identidad cultural en el país. Y el título de este artículo en esta revista indexada es La etnia, el himno del hip hop latino.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
La etnia presentó a nivel mundial la identidad latina como una identidad llena también tanto de problemáticas como de orgullo y de razones por las cuales analizar el rap no solamente desde un contenido barrial, sino más a nivel político. Y ellos pues en este artículo lo expresan. Y por otro lado, digamos ya a nivel actual y lo que nos presenta el rap, porque ya les he hablado como un poco de la perspectiva clásica del rap colombiano, pero lo que nos presenta hoy el rap en su identidad es la posibilidad de dialogar con todos los géneros musicales, con todos los géneros musicales. Y esto pues reiterativamente lo han manifestado estudiosos del rap en Colombia, como lo es Esquirla y como lo son diferentes estudiosos. De hecho, Santiago Zambrano también lo ha manifestado, y es que el rap colombiano o el hip hop en su identidad se ha tomado el mundo. Y ejemplo de eso es por ejemplo Quiño, que seguramente también está acá y nos acompañará en este documental, cómo presenta, digamos, su acción creativa, no ahora, no 2021. Él viene presentando sus creaciones artísticas musicales en series de televisión. Entonces, cómo el rap, cómo el hip hop se ha tomado también la industria de la sincronización musical en televisión, en cine, gracias a estas apuestas de artistas como Quiño, que es además también un ícono del hip hop colombiano, que no, yo particularmente también soy escuela de lo que fue la K-Music y toda la historia del hip hop paisa, de los cuales hemos aprendido bien. Y bueno, pues acá seguimos ya también haciendo escuela para la otra gente que viene.
Victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento del amor.
Bueno, la radio, respecto al aporte al hip hop colombiano, es fundamental. Resulta que yo particularmente accedí al rap gracias a la radio, a la 99.1. Ahí fue donde yo conocí el rap realmente. Entonces la radio ha jugado un papel fundamental en la difusión, en la distribución y en la posibilidad de mantener el rap como un contenido independiente. Ya lo dice Alcolíricos en su última producción musical, que uno de, digamos, de sus fuertes es la independencia, y conservar la independencia es la posibilidad de conservar la identidad y la permanencia en una industria musical que cada vez se vuelve más efímera respecto a los productos que saca y a los productos que desaparecen. La radio, la 99.1, ha sido pues la base fundamental de la identidad del rap colombiano. Hoy en día tenemos Radiónica, hoy en día podemos tener un programa cada 8 días en Radiónica a las 2 de la tarde, que lo dirige Ras David, y pues allí está, digamos, fundamentalmente condensada toda la escena musical en Colombia respecto al rap. Pero también el espacio grande con el profe, todos los días desde las 6 de la mañana tenemos difusión, o sea, ustedes sintonizan Radiónica todos los días y hay rap colombiano todos los días. Escuchan a Lee, escuchan a La Etnia, escuchan a Alcolíricos, escuchan lo nuevo que está sucediendo en el rap. Entonces eso es nuevo, eso no pasaba, digamos, hace 10 o 15 años. Era muy difícil uno ir pues en el bus sintonizando la radio y escuchar rap colombiano. Además de eso, yo celebro mucho que se han, digamos, construido identidades o personajes que se han encargado de ser estudiosos del rap y de documentarlo en grandes medios de comunicación como el Tiempo, Bueno Vice y Pacifista y todos estos espacios donde antes no se escribía mucho o usualmente de rap. Santiago Zambrano, por ejemplo, es una persona muy importante respecto a la documentación del rap en Colombia por una razón, y es que él presenta 2 libros que, a pesar de que son 2 libros de entrevistas, son de los primeros libros que se han escrito de voz y de primera, digamos, persona de una persona que hace parte del movimiento hip hop. Entonces, no es una institución. No es el libro de la historia del hip hop en Bogotá, que lo escribió Eli D'Artes, ni es Soñando se resiste, que lo escribió la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Son libros de producción propia. Entonces, digamos que hemos avanzado en constituir esas figuras propias, idóneas, que vienen del movimiento hip hop y que lo están documentando entre una infinidad de medios de comunicación que tienen un origen, ¿no? Entonces está la revista Doxa, están diferentes revistas a nivel nacional y que hoy en día se mantienen muchísimo a nivel digital. Diáspora es un medio muy importante en relación a la documentación del rap, pero del rap también muy enfocado y muy conectado con las identidades y la movida política y social del país.
Todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta.
Resistir desde, ¿cómo ha sido resistir desde el rap? Yo nunca me había preguntado eso. Resistir desde el rap es hacer rap. Toda la gente que hace rap, yo siento que resiste desde el rap. Así no esté hablando de política, de sociedad, del paro nacional. Quien decide hacer rap en América Latina y quien decide hacer rap comprometidamente en Colombia, sea el contenido que sea, está resistiendo. está resistiendo a la posibilidad del silencio, ¿cierto? Porque el rap es jugarle, hacerle la jugada al silencio, a un país donde los jóvenes han sido silenciados y donde en las últimas publicaciones de los medios de comunicación son los, ¿cómo se llaman? Los que no tienen ni trabajo, los nini, los que no tienen ni trabajo, ni estudio, ni voz. Entonces el rap es esa jugada que le ha hecho la juventud en Colombia para luchar en contra del silencio, para luchar en contra del silencio de su clase obrera. Entonces cuando un joven o una persona accede al rap, está narrando no solamente su historia de vida, sino la historia de vida de las personas que le antecedieron, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de los indígenas de los cuales venimos en este país, que han sido fusilados, ¿cierto? De esa minga que fue baleada hace un mes y medio. Nosotros somos todo eso, y el rap ha resistido al silencio. Entonces yo creo que cómo es hacer resistencia desde el rap es hacer rap, y ya digamos de ahí lo adicional, que uno denuncie, que uno hable de lo que sucede a nivel de derechos humanos, que uno briegue pues a contar un poquito de lo que está pasando en el país, pero en general hacer rap en Colombia es resistir.
En el podcast Bonus Track de Nación Rebelde escuchábamos a Diana Abella, rapera colombiana, hablándonos acerca de la identidad del rap colombiano, los medios de comunicación, entre muchas otras historias. Pasamos ahora a la página y escucharemos a continuación a Gambetta, Faceta y Castro. Estamos hablando de Alcolíricos aquí en Bonus Track, podcast de Nación Rebelde, hablando acerca de sus inicios, que sonaba en aquel entonces, sus influencias, cómo surge el grupo, de dónde salen sus letras, acerca de ser independientes y demás. Ellos son Alcolíricos.
Y se formó la sabrosura.
Pues yo creo que este barrio siempre ha sonado como a dos cosas, a lo que sea tendencia en ese momento y a lo clásico que nunca va a dejar de sonar, y es como a salsa, a boleros, a freestyle, a toda la música de los manes que lavaban el Renault 4 ahí en una
Snap,
pura esquina, güey. Siempre, yo digo que uno, en un barrio como este siempre ha habido mucho melómano, siempre. Bueno, siento que la música es una cosa más importante de lo que la gente cree.
No te sientas mal, no confundas el gusto personal con la superioridad moral.
Pero las influencias directas de nosotros, de grupos así más locales, como en su orden, el primero es el Rula, Rulas Plasco, que es como uno de los papás del rap de acá, junto con La Etnia en Bogotá. La Etnia, Tribu Omerta, La Zorra, Chunzú Santana también es de tiempo, o sea, hay varios, pero yo creo que en ese orden fueron como los grupos que nosotros más escuchamos y los que más aprendimos, habiendo tantos, pues, porque aquí nos quedaríamos haciendo una lista de gigante.
Una voz que me dice,
pero yo sigo, no me quedo con estrigas.
Es que Gambetta y Castro son primos, entonces desde siempre han tenido un vínculo muy cercano. Yo he sido pues también un man de acá que ha vivido toda la vida en el barrio, entonces de acá nos conocíamos, somos del mismo colegio. Digámoslo así, que teníamos como nos entró la goma del rap prácticamente en el mismo tiempo, algunos uno o dos añitos más antes, así, pero venimos como desde la misma época, entonces es eso, viniendo del mismo colegio, todo eso, empezamos a parchar juntos, tal cosa, ellos pues teníamos muchas afinidades musicales, nos parchábamos en la casa de Castro, la cerita a tomar pues como cerveza y esas cosas, y hablar de música, teníamos mucha afinidad. Ya ellos venían rapeando desde un grupo que se llamaba Arnes, que fue el primer parche de todos en general, y ya ahí se fue gestando lo que es Alcolíricos. Gamba y Castro nos terminan de complementar ahí con...
Sí, como te estábamos comentando, cuando nosotros comenzamos, ya desde muy antes había una influencia muy, muy grande del rap aquí en Medellín, y sobre todo aquí en Aranjuez. Ya sea que por los grupos o por las fiestas, nosotros cada 8 días teníamos donde caer, y entonces yo creo que esa influencia tan fuerte y como estaba de pegado, por así decirlo, el rap es aquí en el barrio, yo creo que también da para que uno se sienta como con la necesidad de expresar pues como sus pensamientos y todo eso. Como decía Faceta, el grupo se, se originó primero como con Arnes, en el cual un parcero, el Siri y Gambetta comenzaron como a rapear. Ya después Gambetta quedó solo y yo me le fui como pegando, empezamos a camellar juntos y todo eso. Pero también es más que todo porque uno ve como esos grupos que le gustan y todo eso, que uno también como que... Como cuando vos ves el fútbol, que vos también como que sentís la necesidad de que yo también quiero jugarlo. Yo creo que es más que todo como eso.
Hay un monte a dos cuadras de aquí. Si entras no vas a salir.
Pues yo digo que nosotros puntualmente prácticamente empezamos en forma a consolidar lo que hayamos justo cuando el reggaetón estalló aquí en la ciudad. Entonces era la época más difícil porque había un montón de raperos yéndose al reggaetón y eso creó como ciertas rivalidades que hay gente que no entiende eso puntualmente porque viene. Hay gente que cree que es un... O sea, nosotros no odiamos el reggaetón, no tiene cuando. Tenemos amigos que hacen reggaetón y eso. Lo que hoy puntualmente es que justo cuando nosotros empezamos a hacer rap, en esa época el reggaetón estalló y mucha gente se fue allá. Entonces todo el que quedaba en el rap era como la resistencia de ese momento, una postura muy sólida de decir, no, yo le apuesto a lo mío. Pero estaba solo, no había tanto público, habían era un montón de raperos, todos rapeaban, todos bailaban, todos eran DJs, todos hacían algo, pero no había un público tan consolidado. El público eran los mismos que rapeaban. Entonces eso hacía que la escena en general no fuera tan fuerte. Ahora es al revés. No hay tantos raperos, entre comillas, como sí lo habían en esa época, pero sí hay mucho público. Para mí es como la diferencia de la época en que nosotros salimos así, es como 99 para arriba. Esa era como la manera en que se vivía el rap en ese tiempo. Poco patrocinio, poca gestión, todo era gratis, festivales grandes, pero todos gratuitos. Muy pocos grupos iban y te cobraban una entrada y se las pagaban. Eran muy pocos los grupos que estaban eso. Los grupos en ese tiempo que más sonaban eran Laberinto.
Bueno, me imagino que para muchos, pero hablo en el caso pues de Alcolíricos, que fue muy difícil porque en la época que nosotros éramos oyentes, habían eventos, habían muchos grupos, como te dije ahorita, no faltaba la fiesta cada 8 días, o sea, el rap estaba muy fuerte aquí en la ciudad. En el momento en que nosotros empezamos a ya dedicarnos pues a esto, fue pues como decía Gambetta, entró el reggaetón, entonces ya se volvió el doble difícil que era antes, o sea, se aumentó la dificultad. Entonces yo digo que es de valorar los grupos que continuaron ahí firmes porque se nos aumentó como el sacrificio por todos lados, por el público, porque ya los que rapeaban más de uno se fue para esos géneros o no siguió cascándole a eso, entonces ya eran mínimo los que nos dedicábamos a esto y que teníamos que trabajar el triple.
Eso es muy, lo que dice Castro me parece muy melo y es porque, o sea, para complementar, es porque es que en realidad uno a veces se le olvida eso, pero había que volver a empezar, la verdad. Habiendo tanta escuela atrás de nosotros y manera mucho más vieja escuela que nosotros, cuando arrancamos había que empezar a cultivar y a crear lo que ahora se está disfrutando y lo que hay ahora. O sea, nos entregaron la vuelta. Incluso habían DJs muy en ese momento que les tocaba ir a discoteca ya de Barrio Colombia, otras vueltas a ganarse los pesos. Es la vida diaria, ni siquiera estamos juzgando. Es enfrentarse
a la realidad.
Hijos, obligaciones, arriendo. ¿Me entiendes? Empezaba a acabar esa película del rapero como tal y le tocaba volverse multiusos.
Es un caballador de la música, el programa.
Nunca fue viable.
Eso le iba a decir.
Volvimos viable.
Yo creo que nunca fue. No fue fácil. Creo que ahora se puede ver mucho más fácil que antes. Pero siempre fue porque va a ser tomar el camino más largo, va a ser tomar siempre el camino más difícil. Acá, de hecho, hacer música es complicado y si usted se va por hacerla independiente, que es hacer lo que a usted le gusta, es mucho más difícil porque tenés incluso todos los estándares de la industria a tu contra. Entonces, pues ha sido el camino que nosotros elegimos, el que nos ha gustado. Y como dice Gamba, de alguna manera nosotros hemos creado la industria a manera de nosotros. Hemos venido cultivando un público, hemos venido cultivando unas una gente, unas personas que nos siguen, que les gusta la banda. El rap también ha tenido un momento en donde en este momento el rap no es lo mismo que era antes, ha crecido mucho en público. Ya hay medios de comunicación, hay parceros que son especialistas, que son abogados, pero que se enfocan en esto. Entonces, yo creo que ya hay de todo un poquito dentro del rap. Entonces, eso hace que esto sea mucho más, más viable ahora que antes.
Es lo que yo no lo llamaría industria lo que hacemos acá.
Exacto.
Es un término muy usado para la empresa y la fabricación de hits y de todo eso. Yo creo que en el rap todavía no se vive eso acá.
Es que hemos sido tan independientes que nos ha tocado generar o crear las maneras de trabajar para que nos funcionen. O sea, es como ser muy recursivos para que así, de esa manera como queremos y como bueno, nos sentimos más cómodos, sí puedan funcionar. Pero eso no es de la noche a la mañana, pues es un trecho el berraco para que puedan, se puedan ver los resultados.
Sí, lo que dice Castro ahí es que nosotros no hemos inventado eso, simplemente hemos hecho de eso a la manera de nosotros, cómo adaptarlo para que a nosotros nos dé, nos funcione.
Eso, bueno, lo mejor, la gran ventaja de todo eso es ser dueño de lo que nosotros hacemos y decimos y todo, ya, no trabajar para nadie, literalmente. Pues reclamar lo que es de nosotros, desde lo del barrio, desde la estética, desde el sonido, todo. Vos ser el director de todo lo que haces y ahí es donde se complica todo. Si todo se va al carajo es por culpa tuya y si todo goleas por culpa tuya, entonces es eso y es mucho más demorado. Yo creo que esa inmediatez y ese afán de muchos ha hecho que de cierta manera haya menos raperos que hace años, haya menos gente dedicada puntualmente a hacer rap, porque hay otras cosas que son mucho más rápidas y lo que querés llega más rápido por otro lado. Entonces, en realidad, el beneficio más grande o el orgullo más grande de todo esto es, para resumir, es ese. Es que cuando ya logras algo, vos decís, todo esto nos guerreamos esta vuelta desde hace mucho tiempo y siempre vale la pena y el público todo el tiempo siente eso. Es como una lucha, ya no se vuelve solo música. Eso para mí no. Resumirlo solo a música no es lo ideal, para mí es más grande que eso. Hablo como movimiento y como reivindicación de la gente, de los barrios populares y todo eso, es un asunto ya más cultural.
Lucía, Olimpo, Juan,
Isaura,
Paulina,
Carlos.
Imagínate 10 personas que te contaran una historia desde su propio punto de vista. Ahora, imagínate a 10 reconocidos escritores colombianos contando una misma historia con 10 perspectivas distintas. Así es el podcast 10 Versiones. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtbcplay.co.
Son las voces de Gambetta, Faceta y Castro, los alcolíricos, conversando aquí en este bonus track de Nación Rebelde. Y ahora, para finalizar, escuchemos de nuevo a los alcolíricos hablando acerca de sus grabaciones, El Barrio Aranjuez, y su relación con la radio. Ellos son Gambetta, Faceta y Castro.
En general, todos hemos sido demasiado responsables con el rap, porque Castro y yo teníamos letras y cosas por grabar desde hace muchos años y solo decidimos grabar cuando considerábamos que estábamos listos para eso. Y obviamente no teníamos los mejores equipos y todo, pero sí había una responsabilidad desde ahí, siendo tan peladitos con el rap, de no, o sea, vuelvo a digo, no, si no tenés un video mínimamente que sea bien, no lo saques todavía. Ya yo voy a sacar un video cuando sea algo bueno. El Alcohólico hizo mucha música sin un solo video, solo por esa responsabilidad. Ahora el cambio de esa responsabilidad que vos decís es con cada uno. Es yo no dejar que Castro esté en un nivel bajo, Castro no dejar que yo pase en un nivel bajo. Si Faceta está quedado, no dejar que salga quedado. ¿Sí me entiendes? Yo creo que la responsabilidad es entre nosotros. Pues si no nos hemos desconectado nunca del rap, sabemos qué es lo mejor, qué es lo regular y qué es lo peor. Entonces tenemos claro también en que uno nunca es ignorante de eso, uno sabe quién es mejor que uno. Uno siempre sabe en qué punto está, uno sabe cuál es un mejor momento, entonces la responsabilidad siempre va a ser.
Perros, a las 6 salen las jaulas para el camello.
Es que yo creo que uno tiene la semilla del barrio marcada en la cabeza, porque es que es la donde uno nació, donde uno se crió, donde uno tiene los parceros, donde le han pasado cosas buenas, malas. Entonces, Aranjuez es el resumen de lo que es uno, de la vida de uno. Aranjuez es el resumen de lo que es AZ, de lo que es Alcolíricos. Incluso el nombre de Alcolíricos tiene parte ahí. Entonces, yo creo que para uno el barrio lo es todo.
Yo creo que lo que llamo ahorita nosotros, cuando Castro y yo nos criamos en esa misma cuadrita donde estamos grabando, los bandidos escuchaban música en un carro, salías por un sitio y había música, en tu casa había música. Yo creo que, pienso yo, es una conclusión de uno de tanto estar pensando en lo mismo. Yo creo que es gente que necesita demasiado la música. Es gente que creció en situaciones como en las que de pronto no tenía muchos privilegios y la música, entre comillas, era como algo gratuito que lo tenía ahí en su casa, que hablaba por ellos. Justo en una época en la que la salsa y toda la música hablara por la gente de acá. La gente se sentía representada por esa música. Era de las pocas cosas que lo hacían sentir como que ellos eran parte de esa historia que estaban contando ahí. Yo creo que eso es pura representación, como es el rap ahora. Fue la salsa también hace muchos años, en los 90. La gente necesita esa música porque esa música habla de ellos, habla por ellos. Es como la terapia todo el tiempo. Entonces yo creo que la gente de los barrios populares así, o en situaciones más difíciles, la que más necesita de la música. Cuando nosotros empezamos como a tratar de entender cómo debería sonar el Colíricos, pues también teníamos que ir a buscar los ingredientes que teníamos a la mano. A veces Castro llegaba con CD de boleros del hermano, yo ponía algunos de música para planchar que tenía por ahí de la casa y así. Por aquí había que entender cómo debería de sonar uno, y eso se aprende con el tiempo. Eso no se aprende en el primer álbum ni en el segundo. Eso es un proceso largo. Y yo creo que con el tiempo sí que hemos dejado claro cómo debería haber sido siempre el rap. Entre más pasa el tiempo, siento que eso pasa, como que cuando uno escucha canciones como La Típica, cómo sonaría el rap de unas nenas de Medallo en diciembre. Y eso venía pasando en Testigos Oculares cuando ampliamos Boleros. Sí, la música que sentíamos cercana. Eso yo creo que es lo que cada uno, o lo que aprendimos del rap mundialmente, y es que es una música que no fue inventada aquí, pero casi que está para que cada persona, cada artista en cualquier parte del mundo le agregue al rap su entorno, cómo suena su entorno y tal. Y yo creo que nadie había ampliado cosas como de Rodolfo Aicardi puntualmente en el rap.
Es que yo pienso que, digamos, vos vas a las letras y las historias que uno cuenta de su niñez, de todo lo que ha vivido, de todo lo que le pasa en el barrio musicalmente, eso también eso pasa también musicalmente. O sea, es como agregarle lo que vos sos, como tu esencia, tanto a las letras como a la música. Vos creciste en un barrio que violento, que con los parceros, que pasaba esto, aquello, lo otro, pero al mismo tiempo creciste escuchando esta música, que la salsa, bolero. Entonces yo creo que es un conjunto de cosas que vienen ya como en el chip.
Y yo creo que para rematar eso, pues la respuesta, eso está en el ADN de uno. Y uno con el tiempo hemos ampliado jazz, hemos ampliado soul, pero la verdad, con el tiempo nos dimos cuenta que es lo que más conecta con nosotros. Entre más ampliamos cosas que son cercanas a nosotros, más las dominamos y más es más fácil para nosotros. Es música con la que crecimos. Nosotros no crecimos escuchando jazz ni soul. Es una música que heredamos por el rap y lo que se amplía a nosotros de afuera. Y sigue siendo una música las más sólidas e importantes históricamente en el hip hop, pues. Pero yo creo que cuando vas a empezar a agregarle ya lo de la música, digamos así, tuya, la de tu entorno, la de tu familia, la de tu crianza, ahí queda como personalizado ya. Entonces alguien que esté afuera y dice, ¿con qué hicieron ese vida? Bueno, con ingredientes de acá. Así como escuchamos nosotros el rap, hecho con ingredientes de lo que escuchaban ellos allá. Yo creo que es difícil generalizar, porque yo creo que casi todos están en de maneras distintas. Para mí, en algunos grupos de rap de aquí o parceros cercanos, su identidad a veces está más en las letras que en la música. Que no todos tienen ese interés de que su música también suene a su entorno y tal. No todos tienen una crianza como la de nosotros. Entonces, no, eso no se puede forzar. Hay gente que quiere sonar exactamente al rap que escucha y es válido, pues, musicalmente. Yo creo que uno que es más obsesionado con el sonido o es más melómano de otras músicas, no solo el rap, nosotros escuchamos demasiado eso que estamos mencionando todo el tiempo acá, demasiado. Si usted llega a la casa de Caso, puede estar escuchando, no sé, el Mulato, y llega a la casa de Fallete, está escuchando una de Plancha y lo mismo la mía. ¿Sí me entiendes? No solo escuchamos rap. Entonces, si para otros esas músicas externas no son tan importantes, no tienen por qué incluirlas, no es una obligación. Yo creo que eso sí es una cosa que cada uno tiene a consideración.
Que llegaron, no nos vayan a tumbar, déjanos las botellas en la mesa, si sabemos cuánto es la cuenta.
Si fuera así, pues seguiría haciendo la propia payola todo el tiempo, todo. Y pues volvemos a lo de ahorita, el rap se ha abierto camino entre todos los que la han guerreado y han subido la camiseta, entre el público que vino a respaldar ese rap, a decir, venga, cuando tocan yo pago. Cuando tocan una camioneta yo las compro. Si tiene el CD, a verlo. ¿Dónde está su música? Yo voy y la escucho. Eso ya se globalizó más, pues. Ya no depende de ninguna emisora.
También por la época que estamos actualmente, que hay tantos medios por el cual vos puedes dar a conocer tu música, pues las plataformas y el internet, yo creo que de la radio como que también ya no pesa como tan fuerte. Seguro que si no existieran pues ese otro tipo de medios, la radio le tocaba pues abarcar, o sea, coger de mano de toda esa música, porque es su materia prima. Entonces yo digo que ya aquí pues lo fuerte ya son las plataformas, las poquitas que hay, pues sí, lo repito, pues Radiónica y una que otra y que uno que colocan pues como las canciones de uno.
Ellos son Alcolíricos, Gambetta, Faceta y Castro, hablando aquí en este podcast bonus track de Nación Rebelde acerca de el barrio Aranjuez, su relación con la radio y todas sus historias relacionadas con el rap y con el hip hop. Pues bien, es así como llegamos al cierre de este podcast bonus track de Nación Rebelde. Recuerden ustedes que cada domingo 8 p.m. aparece un capítulo nuevo en Señal Colombia y también pueden encontrar los episodios en RTVC Play para que se pillen por ahí todas estas historias relacionadas con el rock nacional y con la música que tiene alguna connotación rebelde en nuestro país. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, la producción es del señor Jairo Rocha y los esperamos en una nueva edición de este podcast bonus track de Nación Rebelde. Hasta la próxima.
Sí, sí, para, güey.